Este es el contestador de reserva de cómics. Por favor, deje su reseña después de oír la señal.
Hola, amiguetes del cómic de Reserva de Maná. Me estreno en esta sección del contestador para dejar un pequeño comentario sobre los tres cómics que me he leído durante estas semanas. Y voy a empezar por Dinastía de X, Potencia de X, volumen 2 de 4. Y aviso desde ya que mis conocimientos de los X-Men se limitan a la serie de animación de los 90 y a las pelis de la Fox. Así que tenéis esto en cuenta antes de apedrearme si digo algo inapropiado o directamente que me invento, ¿vale? Recordad que yo llego hasta donde llego. Empiezo por este Potencias de X porque es el que más me ha dejado picuet, no por el argumento, sino más bien por la idea que maneja Jonathan Hickman, ¿no?, el autor, para este pequeño volumen, ¿no? Y es que este hombre pues juguetea con el concepto de la inmortalidad, pero de una manera un tanto especial. Aquí no hay elixires mágicos que nos hagan engañar a la muerte, ni tampoco nuestra protagonista tendrá que ir cortando cabezas para llegar hasta que solamente quede uno, ¿de acuerdo? No, el tema está que la protagonista de este Potencias de X se llama Moria MacDaggett. Desde aquí en adelante no volveré a repetir esos apellidos. Bueno, pues esta mujer tiene el poder de reencarnarse. Que tú dirás, pues vaya una mierda de poder. Y bueno, pues puede ser que tengas razón. Pero el girito de este poder es que cuando esta mujer muere, se reencarna de nuevo, en ella misma. Es decir, es como si volviera al pasado, ¿vale? Y vuelve a nacer, pero sabiendo todo lo que ha aprendido durante la vida anterior. Que tú dirás, pues vaya una mierda de poder. Que también, que tendrás razón. Pero coño, este concepto pues mola bastante, ¿no? Porque Hickman nos plantea 10 de las vidas de Moira y cómo hace frente a cada una de ellas y cómo usa lo aprendido para poder parar o intentar parar los terribles sucesos, ¿no?, que se avecinan en un futuro en esa línea temporal. Y bueno, pues vemos como Moira pues va desde un enfoque más contemplativo a otro más radical, ¿no? Y durante 9 de esas vidas vemos como es incapaz de evitar el fin de la humanidad, ¿no? Y es un final que parece ciertamente inevitable. Y bueno, este es el brutal, yo digo, brutal desarrollo de la idea esa que todos nos ronda la cabeza cuando llegamos a una cierta edad, que es esa de, si yo tuviera 18 años con lo que sea ahora, pues ese sería el resumen, ¿no?, de la idea que plantea Hickman. La verdad que mola mucho las distintas maneras con que Moira afronta las distintas situaciones que le van sucediendo y cómo la vida pues parece empeñada en que de una manera u otra el final de los acontecimientos termine siempre en el mismo punto, ¿no?, con la misma resolución. La verdad que es un argumento muy entretenido y en el que vamos a ver pues cómo se forman alianzas de lo más variopintas, ¿no?, y momentos de lo más curiosos, aunque bueno, teniendo una base tan buena como esta idea de contar las continuas reencarnaciones de esta mujer, pues me parece que deja en el tintero este hombre pues cosas muy interesantes, ¿no?, que voy a haber metido aquí, como implicaciones morales de tomar una decisión u otra, temas como la paradoja del observador. O sea, se deja cositas ahí que yo que sé, voy a haber usado para sacarle más chicha a la trama, pero oye, que esto es un cómic y tampoco hay que pedirle mucho más. La verdad que está muy entretenido. En cuanto a la parte gráfica, es un volumen muy bien dibujado, personajes muy estilizados, escenas de acción bien presentadas y en ningún momento vemos que haga encuadres forzados, ni intenta que sea así como el último Blockbuster que vamos a ver en nuestra tienda de cómics. No, al contrario, es un dibujo muy sencillito pero muy bien hecho, con un color muy chillón, muy, la verdad que el conjunto está muy apañado. Por supuesto, vamos a tener los splash pages, ¿no?, donde se va a lucir el dibujante y tal, pero bueno, siempre está el dibujo muy al servicio del guión. La verdad que me gusta mucho. Y esto se nota porque durante toda la obra pues se mantiene el mismo estilo de dibujo, aunque tenga distintos dibujantes, ¿no? O sea, dejan un poquito, digamos que dejan el ego a un lado para tener todos la misma línea artística. Y oye, no se nota de una grapa a otra, grapa así entre comillas, porque estoy viendo en un volumen, cómo se cambia de un dibujante a otro. Vamos, esta serie, ¿no?, de Potencias de X es una buena opción para todos aquellos que, como yo, pues no somos conocedores del mundo mutante más allá de las pelis. Y bueno, que mola mucho, te puedes acercar sin miedo aunque seas desconocedor de todo este tema. Otra cosita que he estado leyendo ha sido un megatochal que se llama Matanza Máxima, que yo no sé cómo me he puesto con este monstruo de 730 y pico páginas. Es un pedazo de tomo que pesa lo menos pesa un kilo, ¿vale? Estos son de los que hace falta una drill para ponértelos para leer. Este Matanza Máxima era lo que venía a ser el crossover definitivo de Spider-Man, pero allá por los felices y locos 90, ¿vale? En esta mega historia, pues veíamos el enfrentamiento entre Spider-Man y Matanza, que es un hijo, entre comillas, ¿no? Para ahorrarnos la explicación, de Venom, que se ha escapado de Ravencroft, que es algo así como el Arkham, el asilo Arkham, ¿no? Pero en Marvel, y que tiene la intención, pues, de acabar con el trepamuros y con todo lo que se le presente, y por si se sentía solo en este camino de destrucción, pues se ha traído con él, pues, todos los amigotes que ha podido encontrar en este psiquiátrico, ¿no? Como el Demoduende o Carroña. Como todo buen crossover de Spider-Man, pues también tiene. Hay una super pandi, ¿no? De superhéroes. Que. A ver. Lo más interesante de esta super pandi, o de, digamos, de este crossover, es el atractivo de ver cómo interactúa Spider-Man con Venom, ¿no? Que es este villano que en los 90 pues lo reconvirtieron en antihéroe. Y como digo, muy entretenido, muy interesante, pues ver cómo afrontan las mismas situaciones, pero desde puntos de vista bastante contrapuestos, ¿no? Porque por un lado Venom es el típico de personaje, es un antihéroe y es el tipo de personaje que el fin justifica todos los medios. Y por otro lado, pues Spider-Man siempre está apegado a esto de un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Y mola mucho, pues, cómo se enfrentan a las situaciones y cómo tienen que alcanzar el equilibrio, pues, para llevarse bien. A ver, por supuesto, esto es Spider-Man, entonces entre pelea y pelea, el bueno de Parker pues va a tener que afrontar la realidad del arte, su alter ego no heroico, y va a tener que conciliar lo mejor posible pues su vida como trepamuros con su matrimonio con Mary Jane, pues trabajar para el siempre irritante JJ Jameson, o afrontar la realidad de que sus padres no estaban muertos, sino que el señor DeFalco se marcó un eficaz, no estaban muertos, que estaban de parranda, ¿no? Y de repente aparecen en la vida de Peter Parker y resulta que eran unos espías de SEAL, que no estaban muertos, que estaban confinados en unas cárceles. En fin, se monta una especie de movida para convertir la vida social de Peter Parker en una especie de gincana emocional. La verdad que mola mucho. Si hay algo también que me ha gustado mucho de esta edición de Matanza Extrema, es que ahora, ¿no? Está enmarcada dentro de la colección Marvel Héroes. Antes había salido, me parece, que en la colección Obras Maestras, ¿no? Lo bueno de esta nueva edición es que todas estas alianzas incómodas, todos estos problemas familiares, todo este contexto extra, pues nos vienen enmarcados, ¿no?, en una serie de números que ocurren antes y después del arco argumental principal, que es este de Matanza, de la lucha con Matanza, ¿no? ¿Vale? Y bueno, estos números adicionales, por llamarlos de algún modo, pues son los que se van publicando en cada una de las tres colecciones que se publicaban durante los años 90 y mientras había este gran crossover. O sea que, para darnos contexto, pues mola mucho que te metan todo este material. Para que hagáis una idea, son 700, te he dicho que eran, las páginas eran un total de 732 páginas, pues digamos que lo adicional son 300 y pico, y la saga de el arco argumental de Matanza son otras 300, con lo cual te meten casi la mitad más de material, simplemente para dar el contexto de toda la situación de Peter Parker, toda la vida, todos los problemas que tiene antes y durante el arco argumental de Matanza. La verdad que eso mola muchísimo. Bueno, a nivel artístico no voy a entrar por dos razones. La primera, porque este cómic entra dentro de la identidad visual de los 90. La odias o la amas, ahí está. Esos 90 fueron lo que fueron. Y por otro lado, porque como esto, ya te digo que es un crossover y aparte te han metido números adicionales de los distintos colecciones que había en esa época, pues aquí hay como 1000 dibujantes, ¿no? Y claro, y 1000 entintadores trabajando todos a la vez en todos los números. Con lo cual, un número tiene un dibujante con un diseño artístico, otro número tiene otro, en el mismo grapa tiene dos dibujantes distintos y al final es una locura, ¿vale? Entonces no quiero entrar ahí, Porque ya te digo, en una página vas a encontrar un diseño de personajes, pero es que la siguiente página es otro distinto. A ver, esto se nota mucho, ya hay gente a que le saca, gente a que le da igual, en fin. Hay que tener en cuenta que esto, ya digo, eran tres colecciones y el crossover y todo junto ahí, pues tampoco se puede echar en cara. A ver, Matanza Máxima no es la mejor historia de Marvel, ni siquiera es la mejor historia de Spider-Man, pero sí es verdad que este volumen, pese a que es un tochal enorme, te lo lees en dos sentadas, porque es ritmo, la verdad que es mucho combate, los trocitos de parque están muy interesantes con el tema de la madre, con el tema del matrimonio y tal, y ya te digo, en dos sentadas te lo lees y te quedas con la sensación esa de haber pasado un rato en grande, y coño, eso es con lo que me quedo, que pese a que no sea una historia muy rimbombante, muy a lo bestia, muy muy enorme, la verdad que mola mucho cómo te la cuentan, y mola mucho pues las escenas de acción que tiene y las interacciones de los personajes. Ya te digo que, pese a no ser lo mejor, es algo muy entretenido. Y por último, me he dejado el cómic que más me ha gustado, el que más luego me ha dejado, porque este cómic lo empecé con miedo, pero he terminado deseando que llegue el siguiente número. Se trata de Ragnar Grimmson, que es un cómic pequeñito, un manga pequeñito, que nos cuenta la típica historia de chico conoce chica, chico se hace amigo de la chica, chica es una puta cazadora de dragones y juntos van a librar el mundo del puto dios de los dragones. O sea, es un tomito pequeñito, ¿no?, que nos cuenta los tres primeros capítulos de la historia. Y tengo que admitir que, aunque el primer capítulo tiene pinta de ser la típica historia de yo contra monstruos gigantes, ¿no?, al final del capítulo pues da un girito y la historia se vuelve muy loca, y no voy a decir nada para no hacer spoiler, pero ya te digo que la historia toma un rumbo muy muy diferente y se vuelve alucinante. Ya te digo que es una cosa totalmente flipante. A nivel visual es una japonesida de estas muy locas también, porque continuamente va cambiando de diseños y tienes viñetas muy serias con un acabado perfecto, ¿vale?, muy detallado, y en la siguiente viñeta directamente todos los personajes se presentan como, por ejemplo, con un estilo chibi. O sea, es una cosa, ya digo, muy loca, es muy visual todo, tiene muchos gags, tiene mucho humor, el dibujante se lleva la palma en las escenas de acción porque son tremendamente brutales, son salvajes, hay sangre, aunque está todo dibujado evidentemente en blanco y negro, pero hay mucha sangre, muchas vísceras, mucha brutalidad, mucha violencia, están muy bien dibujadas y muy bien representadas. Poco que contar de este Ragnar Grimmson, porque digo, es un tomito muy pequeñito que se lee, y esto es literal, en media hora, pero que deja un sabor de boca brutal. Y que yo creo que de los tres el que no os debéis perder es este, porque por lo que vale, que son 8 pavos, me parece, no tiene desperdicio, es totalmente alucinante. Y ya está, chavales, poco más. Un saludete murciano, y diría que hasta la próxima semana, pero a saber tú cuándo me vuelvo a pasar por aquí, así que lo voy a dejar en un nos vemos, zagales.
¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien? Espero que sí. Bueno, en cualquier caso, yo quería traer hoy a la reserva de cómics dos títulos que la verdad que me han llamado mucho la atención, y sobre todo a lo mejor porque han sido dos títulos que me han dado cosas que no me esperaba cuando empezaba a leerlos, ¿no? Y eso, pues oye, aunque a veces es un riesgo, la verdad que cuando luego ves que has acertado, pues la satisfacción muchas veces es doble, ¿no? Y en este caso, pues los títulos que traigo son, en primer lugar, Apocalipsis, el libro de las revelaciones de San Juan, que, bueno, cuando lo pedimos, pues yo me imaginaba a lo mejor que sería una historia así heroica o algo parecido, pues ambientada en este apocalipsis del que todos hemos oído hablar alguna vez, ¿no? Y la verdad es que lo que me he encontrado es lo contrario, es algo mucho más riguroso. Realmente es una transcripción, una versión en cómic, si queremos llamarlo así, del apocalipsis tal como está escrito en el último libro del Nuevo Testamento, ¿no?, el último libro de la Biblia. Y desde luego, pues es algo que poder verlo de una manera a lo mejor un poquito más accesible, porque bueno, yo creo que todos hemos oído hablar o hemos leído algo, un fragmento de alguna película o algo así del apocalipsis, y hemos oído hablar de los cuatro jinetes, de las siete trompetas, de los siete sellos, de la caída de Babilonia, de la bestia y del número de la bestia y de todas estas cosas. Pues bueno, aquí lo que hace el autor italiano Alfredo Castelli, que es el guionista principal. Este guionista yo lo conocía, o al menos le había leído en alguna ocasión, sobre todo por la serie Martin Mister, que a lo mejor os suena, que es de una grandísima popularidad en Italia y en muchos otros países. Pues bueno, lo que propone aquí Castelli es, pues ya digo, tomar el libro del Apocalipsis, tal cual está en el Nuevo Testamento, y pues desarrollarlo de una manera a lo mejor un poquito más accesible. Y digo un poquito más accesible porque, a ver, al final todo el simbolismo, toda la simbología y ese componente tan críptico que tiene, ¿vale? Pues es parte habitual en esta literatura profética, si queremos llamarlo así, lógicamente se mantiene. Es decir, vamos a seguir teniendo la imagen del Cordero de Dios, los siete sellos que cuando se van rompiendo, van apareciendo los cuatro jinetes del Apocalipsis, van a traer todas las plagas, vamos a llegar al juicio final, con la apertura de los sellos sonarán las siete trompetas que traerán a la bestia. Vale, pues bueno, todas estas cosas que hemos oído, incluso pues llevando a todo lo que es la desolación que traen el dragón y estas bestias a la tierra, hasta la caída de Babilonia como símbolo de todo lo malo, ¿no? que podía haber en el mundo, y por supuesto ese final con un pelín de optimismo en el que pues bueno, la segunda llegada de Jesús pues pone un poco las cosas en su sitio y se crea esta nueva Jerusalén que tendría que dar esperanza a la humanidad. Todo eso está ahí. Lo interesante es que Castelli en este caso lo que hace es mostrarlo de una manera que casi lo podemos seguir como si fuera una pequeña historia, una historia cruel, una historia violenta, una historia dura, porque es al final lo que nos está planteando el texto original, pero a lo mejor un poquito más accesible para el lector, ¿no? Todo esto apoyado pues por un dibujo que está a la altura de Conrado Roy, que vamos, es un dibujo finísimo en blanco y negro, desdibujado casi como si fuese de puro lápiz y luego un poquito manchado, con facciones duras, porque al final es lo que quiere contar, y casi diría que por momentos de tan fuerte y tan grotesco, pues casi es amenazador, ¿no? Yo creo que trata de transmitir, trata de empequeñecer al lector como si realmente estuviese asistiendo a toda esta cólera de Dios. Realmente es un dibujo que le sienta realmente bien, muy impactante y que ya digo, le sienta muy, muy bien. Otra cosa muy chula que hace Castelli es introducir un poquito a determinados puntos de la narración, a modo pues un poco de parar un poquito la historia y ampliar un poco el contexto, introduce a diferentes figuras históricas, como pueden ser Newton, Crowley o el mismo Jorge Luis Borges, en los que hace una reflexión a posteriori de determinados elementos que van saliendo y buscando relaciones pues con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Newton se pregunta sobre el significado del plan de Dios y lo que significa todo esto que nos está contando. Crowley lo lleva un poco más al lado ocultista, hablando más del significado de la bestia y de todo lo que podría haber ahí detrás. Y Borges se permite incluso la comparación de este relato con relatos equivalentes en otras mitologías, como puede ser el Götterdämmerung o el Crepúsculo de los Dioses, o Ragnarok, o como queramos llamarlo, de los vikingos, y las similitudes y diferencias que hay entre los modelos, ¿no? Con lo cual, pues ya no solo es el Apocalipsis, digamos, cristiano, sino que lo amplía y lo enriquece bastante. Realmente es una lectura bastante interesante, sobre todo si habíamos, como decía al principio, si sentíamos cierta curiosidad, habíamos escuchado pues campanadas, ¿no? sobre todo esto, y queremos un poquito pues ponerlo de manera más ordenada y con una perspectiva más amplia. Para asegurarse además de que no nos perdemos, lo que incluye la edición, y esto es algo que es muy de agradecer, es un montón de notas y referencias. Antes de que comience propiamente el cómic, lo que tenemos es una guía de lectura que nos habla un poco sobre los símbolos que nos vamos a encontrar, sobre las referencias, sobre la estructura que sigue este Apocalipsis, y al final lo que encontramos es un estudio realizado por el propio autor de todo. Al menos parte de lo que se ha escrito a lo largo de la historia, con diferentes autores, sobre todo a través del arte, de representaciones del Apocalipsis. Pues sería pues nada, un añadido de 7 o 8 páginas, pero realmente muy rico, porque da mucha información sobre todo lo que se ha estudiado sobre el Apocalipsis a través de los tiempos, y sobre todo con muchas ilustraciones que nos hacen recorrer pues prácticamente toda la historia de la humanidad. Entonces ya digo, no es un obviamente no es un tebeo con el que lo asociemos al componente, digamos, lúdico a lo mejor que muchas veces tenemos cuando queremos tener un TVO entre manos, pero realmente es un cómic interesantísimo y que yo digo, para mí ha sido una sorpresa. Primero, no encontrar lo que esperaba, y en segundo lugar, que lo que he tenido cuando una vez lo he terminado de leer, pues me ha dejado tremendamente satisfecho. Y bueno, y el otro, cambiando radicalmente de tercio, porque si antes hablamos de un TVO serio, ahora lo que tenemos es un TVO divertidísimo, pero divertido, es Machete, Cohete y Groot, Brotes Verdes, que recoge pues los 10 numeritos de esta serie que se editó hace ya unos años, desde 2016, y que nos cuenta las andanzas, pues ya fuera del contexto de los Guardianes de la Galaxia, un poco a su rollo de Mapache, Cohete y Groot, que como podéis suponer, pues lo que van a hacer es liarla y de qué manera por cada sitio al que pasan, ¿no? Y decía al principio que este también me había supuesto una sorpresa y que no había encontrado lo que estaba esperando, y lo digo porque a mí una de las, más allá de que sean aventuras de Mapache, Cohete y Groot, si a mí me atrajo por algo este libro es porque el autor de cabecera es Scotty Young, que a mí es un autor que me gusta mucho, tanto en su faceta como puramente dibujante, como veíamos por ejemplo en Oz, como más ya como guionista, como podemos ver o haber leído en I Hate Fairyland o en otros libros que haya podido editar, ¿no? Y de hecho, pues ya digo, no solo la cabeza de Carter Scotty Young, sino que además la portada, muy muy divertida, es del propio Young. O sea que yo esperaba encontrarme al menos un libro dibujado por Young y ese estilo tan tan chulo que tiene, ¿no? Y lo que me he encontrado es que no tanto. ¿Por qué? Porque ya anticipo que es un libro que no está dibujado por el propio Scotty Young, aunque sí su primera parte, lo que serían los 6 primeros números de los 10 que contiene, sí que están escritos por él, únicamente guionizados, no tanto dibujados, pero bueno, pues ahí nos deja parte de sus sellos, de su mala leche para algunas cosas y de su manera de narrar, que vamos, es ágil, divertida, y yo creo que lo que dos personajes como estos necesitan, porque ya digo, sienta tremendamente bien, ¿no? Hay que decir también que las portadas de estos 6 primeros números sí que son también de Scotty Young, y bueno, pues cualquiera que esté familiarizado un poco con su arte, pues verá que son muy, muy, muy reconocibles y tremendamente atractivas, ¿no? En cuanto a las historias en sí mismas, pues bueno, ya lo comentaba en un momento, ¿no? Son pues simplemente un poco las peripecias que van viviendo este dúo, esta pareja, de hecho, casi podemos llamarle, una vez que van por libre, ¿no? Pues ya han terminado sus últimas hazañas con los Guardianes de la Galaxia, y bueno, pues mientras tanto, mientras van a llegar nuevas aventuras con los Guardianes, pues algo tienen que hacer, ¿no? Y se dedican pues a la buena vida, a lo que se les da bien, a la buena vida del cazarrecompensas. Entonces vamos a encontrar, ya digo, varias historias. La primera de ellas casi podría ser un what if, por llamarlo de alguna manera, porque lo que plantea es un escenario en el que supuestamente Mapache, Cohete y Groot han muerto en una de las últimas acciones con los Guardianes. Incluso pues bueno, los Guardianes están llorando su muerte, pero en paralelo vemos que no es así, que realmente, como no puede ser de otra manera, todavía los tenemos por ahí dando mal, aunque en un principio, y esto pues juega un poco a descolocar al lector, que luego lógicamente todo va a encajar, pues vamos a encontrar a dos personajes que se parecen a Mapache, Cohete y Groot, pero si nos fijamos un poquito vemos que uno es una especie de ratón y el otro es más que un árbol, es un arbusto, que se llaman Bolsillos y Arbusto, porque simplemente lo que hace es hablar con la frase mi es arbusto, parafraseando un poco, parodiando al yo soy Groot que encontramos habitualmente, y que bueno, que van a plantear situaciones bastante, bastante divertidas, ¿vale? Esta sería una primera historia que ocupa únicamente los 3 primeros números. Luego encontramos alguna historia suelta donde bueno, pues, va a pasar de todo, ¿no? Vamos a asistir, yo que sé, a Mapache, Cohete y Groot jugando a rol con los Vengadores. Una partida bastante bastante curiosa, jugando también a la Liga Fantástica de Fútbol y liándola por el camino. Nos vamos a cruzar con una especie de tribu vikinga que venera a Groot, pero luego, pues bueno, hay girito divertido, como suele ser habitual, no quiero tampoco spoilear demasiado. Hay otro número que es muy, muy, muy divertido, que es que de tanto aburrimiento que tienen en un bar, empiezan a competir Mapache Coete y Groot en quién es mejor. Lo intentan en muchas disciplinas y a cada cual más divertida. Un número que no tiene desperdicio para nada, ¿no? Y luego, bueno, pues ya sabemos cómo es Marvel, y en Marvel una de las cosas que les encantan pues son los eventos, los crossover y todas estas cosas, de manera que la parte final del libro pues cierra con una trilogía, con tres episodios que entroncarían con la Guerra Civil II, esta que tuvimos hace unos años, pero lógicamente pues con el carácter divertido, la retranca y la mala leche que tienen estos dos, ¿no? Porque autoconscientes de que en una serie de Mapache Coete y Groot no van a pasar grandes cosas dentro de esta Civil War, pues juegan un poquito con esto, ¿no? Pues ellos están en el equipo de la Capitana Marvel, que está haciendo cosas importantes por el universo Marvel, pero en cambio ellos les manda a realizar una misión de mierda. Tal cual, en este caso. Se van a cabrear, pero dice, bueno, pues es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esa misión de mierda, pues las cosas, pues, como es habitual, se van a complicar y vamos a llegar a un momento en el que, pues a lo mejor, esa misión de mierda, pues será algo más relevante. ¿Tanto como para cambiar el universo Marvel? Pues lo veremos. En cualquier caso, lo que se hacen son unas cuantas reflexiones bastante divertidas, sobre todo porque también se introduce en estos números la figura de Masacre Gwen, ya sabéis, este personaje tan divertido que ya hablamos hace poquito cuando hablábamos de, trajimos MODOK a la reserva, que siempre está rompiendo la cuarta pared y siempre está cuestionándose cosas con respecto a su personaje, con respecto al lector y con respecto a la importancia que lo que están haciendo tiene, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay alguna reflexión divertidísima sobre lo que supone ser un personaje importante o no serlo, o tener peso en eventos importantes o no tenerlo, ¿no? En cualquier caso, con una conclusión bastante satisfactoria. Entonces, si tengo que definir de alguna manera este TVO, es que es divertidísimo, o sea, no tiene desperdicio. Hay que decir que este libro pues posiblemente esté orientado a una audiencia un poquito más juvenil. De hecho, pues viene marcado como dentro de la serie de Marvel Young Adults, y eso se nota un poquito en que el formato es un poco más pequeño, no tiene tapadura, pues es una tapa blandita, y esto también repercute en el precio, ¿no? Que lejos de hacerlo un producto peor, al revés, lo hace muchísimo más interesante, porque, vamos, por los 12 euritos que cuesta, es que, vamos, no tiene desperdicio. Es posiblemente lo mejor en calidad-precio que vamos a poder encontrar, o voy a añadir una variable más a la ecuación, calidad-precio-diversión, porque ya digo, es divertidísimo. Por comentar un poquito algo sobre el estilo gráfico, debo decir que bueno, aparte de estar estupendamente dibujado y coloreado, lo que sí que no se ve es tanto una continuidad, porque, como ya hemos dicho, son diferentes historias y encontramos hasta 5 dibujantes distintos, pues cada uno con su propio estilo, cada uno con su propia personalidad, ¿no? Lo que sí que es cierto que tienen todos en común es que tiene un dinamismo, una velocidad, un ritmo endiablado, un estilo, como decía antes, muy juvenil y con ese un punto gamberro que le sienta fenomenal. Hay que decir también, para los que les esté interesado en extras y este tipo de cosas, que esa edición no tiene demasiados extras, más allá de las portadas originales, que como decía, son las del primer tramo, son del propio Scotty Young, y las demás son de mi paisano, ¿no? Del zaragozano David López, que son también divertidísimas. Y además, pues encontramos con una serie de portadas alternativas, no demasiado, creo que solo son 4 o 5, pero entre ellas, pues con algunos nombres interesantes, como una portada de Rob Liefeld, que bueno, ya podéis imaginar, ¿no? Cómo van a aparecer Mapache, Coete y Groot, entre músculos, cara de cabreo y armas imposibles y tremendamente grandes, ¿no? Entonces, pues ya digo, un disfrute visual, algo con el que nos vamos a divertir mucho, que nos va a ayudar también a alejarnos un poquito de estas, a lo mejor, tramas más densas que estamos encontrando últimamente en Marvel y que sientan también, y que no puedo más que recomendar. Así que nada, hasta la próxima.
No hay más reseñas.